Esto es Coinspirando el Podcast. Esperamos que lo disfruten.
Un saludo a los que nos están escuchando, a todos esos coinspiradores y coinspiradoras. Estamos aquí en otra entrega más de Coinspirando el Podcast. Estamos en la casa grande del cooperativismo, estamos en la Liga de Cooperativas. Esto queda en la avenida Muñoz Rivera, ¿verdad? Y nada, siempre adelante, yo siempre dándole las gracias a la cooperativa por brindando este espacio. Estamos en la sala de junta, donde tenemos pues las imágenes de todos esos precursores y precursoras del cooperativismo puertorriqueño. Y hoy vamos a conversar algo bien interesante, pues vamos a hablar sobre, continuando la línea del episodio 48, que habíamos conversado sobre la Comisión de Cooperativismo del Colegio de Abogados, vamos a seguir esa línea del derecho ¿se puede decir como jurisprudencia o algo así?
Del derecho.
Del derecho. Y vamos a hablar sobre una oficina de servicios legales, pero no es una oficina de servicios legales muy tradicional. Es algo nuevo y es como la construcción de una base nueva. Y así que aquí tenemos en esta mesa a...
Yo soy la licenciada Loira Costa Báez.
Sí, y saludos a todos y a todas. Gracias, Joel, por la invitación y por poder participar de este... de este proyecto.
Ya por fin se cuajó. Estábamos cuajando, sí, esto desde el 2019.
Posiblemente.
Hace 2019, hace como 3 meses más o menos.
Sí, suena largo. Pero yo soy el licenciado Ricardo Díaz Soto. Saludos.
Y nosotros somos de el bufete legal de Economía Solidaria, el grupo legal Acosta y Díaz.
¿Qué es eso del grupo de la Acosta y Díaz y por qué es algo diferente? ¿Por qué se diferencia a un bufete tradicional de la milla de oro? Que muchos compañeros y compañeras abogados quieren trabajar ahí. Dime cuál es la diferencia y cuál es la importancia de este grupo legal. ¿Y qué es? ¿Cómo nace? ¿Cómo se desenvuelve? Ese invento que ustedes hicieron.
Pues yo puedo comenzar un poquito con la historia de cómo constituimos nuestro grupo legal. Nosotros nos conocemos de hace muchos años atrás. Ricardo fue mi primer jefe cuando yo era estudiante de la Escuela de Derecho. Así que yo era su law clerk en algún momento dado. Así que nos conocemos de hace bastantes años atrás. Eventualmente coincidimos nuevamente en el camino. Ricardo estaba trabajando en la Universidad de Puerto Rico y necesitaba asesoría en términos laborales y de recursos humanos, así me contacta y comenzamos a trabajar juntos nuevamente.
¿En otra cosa que no tenga que ver con esto?
En recursos humanos, en laboral, a través de la universidad. Él hacía otras cosas, él me llama a mí para eso. Ricardo hacía de todo, básicamente, allí en la universidad. Pues nosotros comenzamos en un proceso, ya Ricardo estaba más inmerso en el mismo, estudiando la teoría U, estudiando métodos alternos de economía que no son los tradicionales, y comenzamos a interesarnos en el mismo. Y estábamos cogiendo cursos online, intercambiábamos ideas, hacíamos grupos de estudio, etcétera. Sin embargo, y al tiempo después, llega el huracán María. Cuando llega el huracán María, nosotros comenzamos a trabajar más fuertemente, sobre todo en el área sureste de Puerto Rico, ofreciendo servicios legales a aquellas personas que más lo necesitaban. Y no solo servicios legales, hacíamos de todo, ¿verdad? Todo lo que nos requerían lo hacíamos, y lo hacíamos a través de una non-profit de la cual también somos parte, Voz Activa. Así que nos dimos cuenta de la necesidad y el vacío que había en poder trabajar directamente con el desarrollo comunitario, con el desarrollo de empresas pequeñas y medianas que quieren hacer el cambio, que no quieren trabajar de forma tradicional, pero que quizá las estructuras legales o los abogados como lo practican es de forma tradicional. Así que nosotros nos dimos a la tarea de acelerar el proceso de ese sueño que teníamos de poder ofrecer esa ayuda, esa consultoría, esa representación a esos pequeños, medianos comerciantes, a esas non-profits, de manera tal que su organización no fuera tradicional y fuera enfocado en el bien común. Y con el bien común me refiero no solo la acumulación de capital, aunque pueda haber la misma, sino que haya distribución de las ganancias, distribución de los riesgos, distribución de los trabajos. Pero Ricardo te puede hablar un poquito más de eso, pero así fue como después del huracán María, fue que algo nos dijo, esto tenemos que hacerlo ya. Y hay una necesidad en Puerto Rico y hubo una apertura de la gente, de las comunidades, de los comerciantes, a decir, oye, vamos a ser colaborativos, vamos a ser solidarios, nos necesitamos unos a otros.
Así que ustedes prácticamente recogieron, eso los ayudó a parir una estructura que pudiera bregar con la naturalidad de los procesos colaborativos. O sea, es que ustedes la identificaron algo que el mismo pueblo lo pedía prácticamente.
Sí, y era un poco como dice Loira, la realidad después de María, aunque aunque nosotros pues ya llevábamos un tiempo leyendo, reuniéndonos, buscando apoyo y formación. Pero después de María se vio esa necesidad, porque mucha gente quería hacer reconstrucción. O sea, el país se destruyó. Así que la conversación de la reconstrucción de las comunidades, la discusión del desarrollo de resiliencia en las comunidades y cómo reconstruimos para el largo plazo. O sea, la discusión después de María es, esto está destruido, ¿cómo reconstruimos para el largo plazo?
Y algo bien hecho también.
Y algo bien hecho. Y comienza una discusión mucho más general, más intensa, de cómo vamos a reconstruir los negocios o cómo vamos a reconstruir la infraestructura que sea solidario, que sea comunitario, que nosotros a nivel local lo controlemos. Y ahí se alineó de forma perfecta eso que veníamos discutiendo y buscando y aprendiendo con ese interés y esas necesidades. Y entonces nos dimos cuenta que el elemento legal, el elemento del acompañamiento formal del contenido del derecho, había que ajustarlo, porque no estaba alineado lo que la gente quería y necesitaba, lo que las comunidades querían y necesitaban, no lo encontraban en la manera en que se hace derecho corporativo, digamos, o no se encontraba en la manera en que se hacen contratos. Había que ajustarlo, que convertirlo. Y por eso en el 2019, principios de 2019, formalmente hicimos la oficina legal para dar un servicio bien específico atendiendo esa necesidad.
¿En qué consiste y qué valores practican ahí en la oficina de ustedes, del grupo legal Acosta y Díaz?
Sí, nosotros trabajamos, como te digo, con comunidades y con grupos de servicios, corporaciones sin fines de lucro de base comunitaria, es con quien estamos trabajando. Así que nosotros nos enfocamos en cómo lograr los valores de titularidad común, de quién es el dueño
o
quién
es. Sí, me estaba hablando dueño anteriormente sobre la importancia de la titularidad en estos procesos. Sí.
Uno de los elementos fundamentales de la nueva economía es quién es el dueño de las cosas. Y sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de base comunitaria, la realidad es que muchas veces la inversión o el inversionista, que en ocasiones no es local, quiere controlar y tener la titularidad de los bienes. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que no, que esa titularidad de control se queda en las comunidades y pueden manejarlo? Lo mismo con las tierras. ¿Cómo nos aseguramos, por ejemplo, si es crear fideicomisos de tierras para el manejo de esas tierras que se van abandonando? Así que el valor de la titularidad, el valor de que sea un proyecto local, de capital local, o que si hay un capital extranjero, que ese capital extranjero esté alineado con el capital local. Lo otro es el valor de la transparencia en los procesos y los valores de misión ambiental, de la protección ambiental, de cómo los proyectos siempre van a tener protección ambiental.
¿La misión del grupo, de la oficina legal, cuál es?
Nuestra misión, y tenemos la página, lo tenemos en nuestra página también, en gladlopr.com. Ahí pueden encontrarnos y ver nuestra misión y cuáles son los servicios generales que ofrecemos. Y tiene una foto bien chula de las diferentes comunidades en donde hemos trabajado, no en todas, pero hay fotos bien lindas de comunidades que hemos tenido la maravillosa oportunidad de ofrecer servicios. Nuestra misión es facilitar un Puerto Rico justo, equitativo y próspero, orientado a entidades, personas, comunidades y negocios en los aspectos legales de la economía solidaria. Nosotros tuvimos la dicha de, a través de este proceso, también hacernos parte de una entidad que es una sin fin de lucro que se llama el Sustainable Economies Law Center. Nosotros somos fellows del Sustainable Economies Law Center y es un grupo de abogados maravilloso donde practican y profesan la economía solidaria y ofrece herramientas para los compañeros abogados y para los que no son abogados. Trabajan con diferentes entidades, trabajan con cooperativas, promueven mucho los principios cooperativistas, incluyendo a aquellas entidades que no son cooperativas, como estábamos hablando anteriormente. Así que somos fellows de ese grupo, que es un grupo maravilloso. Sus oficinas centrales están en Oakland, pero tienen abogado a través de todos los Estados Unidos. Y nosotros fuimos los primeros fellows puertorriqueños. Ahora tenemos otro compañero que también es puertorriqueño y es parte de ese grupo.
Estos son, prácticamente están en la dirección, se dirigen más o menos donde ustedes están dirigidos, ¿verdad?
Sí, el grupo del Sustainable Economies Law Center, perdón, es uno posiblemente de los grupos de asociación de abogados y abogadas que más está promoviendo la economía solidaria en todos los Estados Unidos. Y para que tengas una idea de los proyectos que ha estado trabajando recientemente, tienen una cooperativa de real estate, de propiedad, donde son miembros de esa cooperativa los residentes, los empleados y los inversionistas. Así que esos tres grupos que están relacionados con ese proyecto son miembros de esa cooperativa de una manera u otra.
Sí, que tienen voz y participación activa en el proceso,
cada uno desde su realidad. Ajá. Para asegurarnos que el proceso cooperativo y el proceso de participación incluye a todos. Muchas veces hay proyectos que no incluyen, por ejemplo, a los empleados. Y tenemos proyectos que empleados no son miembros de la cooperativa. ¿No?
Aunque los empleados son la maquinaria y lo que hace mover establecimientos, esos sitios.
Así que esa es una, y esa cooperativa, su misión es adquirir propiedades en San Francisco y en Oakland para evitar el desplazamiento de las comunidades locales. Entonces compran esos, edificios residenciales para asegurarse unos espacios a buen precio para que la gente local pueda seguir viviendo ahí.
Transformando, me imagino que lo legal, la estructura legal, sí, también.
Eso es un invento totalmente nuevo.
Sí, porque hablando entonces, conectando con lo de la titularidad.
Exacto.
Correcto, porque a través de esas estructuras se asegura que no haya el desplazamiento y que luego esos edificios, que grupos o entidades con gran capital compran a un precio reducido, hacen cambios, mejoras y lo venden a precios que son inaccesibles para aquellas personas que vivían en esa comunidad. Y así se evita de alguna manera el desplazamiento de personas que vivían en esa comunidad para que pueda seguir siendo affordable para ellos.
Y también se elimina la lógica esa que dice en el mercado de que la venta quita renta.
Sí.
Y entonces ahí se protege entonces ahí
la
vivienda,
exacto,
y el hábitat.
Exacto.
Y sí, nosotros aquí en Puerto Rico eso es lo que estamos queriendo promover. Nosotros estamos trabajando mucho con corporaciones y estamos tratando de coger desde sus inicios o aquellas corporaciones de pequeños y medianos comerciantes que quieren cambiar sus estamentos, su forma de trabajo, su forma de organizarse, de manera tal que contengan los principios de economía solidaria. Y agraciadamente hay una gran apertura, hay mucho deseo de organizarse de esa forma, y nosotros comenzamos, ofrecemos esa asesoría desde el principio a mitad o al final, pero ofrecemos esa asesoría en términos, ¿verdad? Es uno de los aspectos que trabajamos, de manera tal que dentro de sus estatutos, dentro de esa corporación, sus bylaws o en sus acuerdos operacionales, puedan incluir principios cooperativistas de economía solidaria, aun cuando no sean una cooperativa per se. Así que nosotros trabajamos de manera tal y orientamos de manera tal, porque muchos nos han indicado, bueno, lo que pasa es que yo quería hacer algo como esto, pero el abogado que fui lo que me dijo es que lo que tenía que hacer es una corp o una inc o una de responsabilidad social con unos bylaws modelos que ya están hechos y que no insertan esos principios. Y lo maravilloso de esto es que cuando tú estás constituyendo una corporación, ¿verdad? Ya sea con o sin fin de lucro, dentro de tus estatutos, tú puedes formarlo de la forma en que tú quieres que se promueva y cuál es la misión que tú quieres proyectar a través de esa corporación. Así que eso lo puedes hacer antes de inscribir esa corporación o lo puedes hacer enmendándolo. Pero hay una gran apertura, es maravilloso la forma en que estos pequeños y medianos comerciantes quieren cambiar la forma de hacer negocio, que esa distribución de ganancias, de capital, de riesgos y riqueza se pueda distribuir entre las personas que los trabajan, entre personas dentro de la comunidad, y es maravilloso ver cómo, en efecto, hay esa apertura y cómo nosotros podemos ayudarlos en ese proceso. También nosotros estamos ayudando en el área organizacional, en términos de recursos humanos y laboral, de manera tal que puedan insertar también esos principios y sea uno más conciliatorio, de apertura, de escucha y menos punitivo, como tienden a ser, por ejemplo, los reglamentos de personal.
Y eso es importante, las reglas del juego, porque no importa si nosotros seamos las personas más solidarias del mundo, si no tenemos en nuestro reglamento, en nuestro estatuto, elementos que nos indiquen que esto es una empresa de carácter solidario, no lo vamos a poder practicar porque no vamos a poder explicarlo, ni tenemos que tenerlo escrito y bien organizado, ¿verdad?
Sí, todo has tomado la esencia de lo que vimos y de por qué la necesidad del servicio que estamos dando. Porque la manera en que operan las corporaciones o las asociaciones jurídicas en Puerto Rico, sus valores y sus paradigmas son de la acumulación en un solo grupo o en una sola persona. Y como decía Loira, en la represión o en cierto grado en el castigo. Y tú muy bien has dicho, o sea, estamos hablando que si queremos construir una economía solidaria, una economía participativa, una economía que tome en consideración el bien común, la herramienta para hacer eso, que son los contratos, los reglamentos, los acuerdos operacionales, tienen que estar acorde a eso. Y muchas veces no lo están, entonces se convierten en camisas de fuerza o se crea un conflicto que si vas a un tribunal va a prevalecer lo que está escrito, como tú muy bien dices. Uh-huh. Porque ese fue el acuerdo de la gente, eso es lo que se dijo. Para que tengas una idea, nosotros en nuestro grupo, que le llamamos GLAD, ¿verdad? El Grupo Legal Acostidea, así que lo resumimos como GLAD. En GLAD, incluso nuestro contrato de servicio profesional a nuestros clientes tiene una cláusula que le dice, recuerde que usted viene a nosotros porque usted quiere desarrollar en su empresa los valores de la economía solidaria. Por tanto, nuestro consejo legal va a ser un consejo que va a estar dirigido hacia la economía solidaria y el bien común. Y que usted está aceptando eso. Porque la tendencia en la representación profesional es: tú me tienes que proteger a mí por encima de todo el mundo. Aunque lo que tú me estás recomendando a mí, como beneficio mío, afecte a la sociedad o afecte a los empleados. Nosotros le estamos diciendo: yo no te voy a dar ese consejo así. Y lo estamos acordando desde el principio y tú estás claro que lo que yo te voy a dar no es que te va a afectar a ti, pero va a incluir el beneficio del ambiente, de la comunidad, de empleados o empleadas. Y hay que empezar a cambiar las dinámicas de nuestros contratos y nuestros documentos para que sean útiles a la transformación de la economía. Es utilizar la herramienta perfecta. Es como si tú fueras a clavar un clavo, pues a lo mejor tú puedes usar un alicate, pero
no es muy eficiente. No es muy eficiente.
Entonces, uno piensa, y lo hemos hablado mucho, ¿verdad? En nuestro ordenamiento jurídico, uno tiene la ley de cooperativas, que esos valores ya están en el DNA de esa ley. Y ya están metidos allí. Pero no todo el mundo puede formarse como una cooperativa.
Exacto, porque estábamos hablando de que si son dos personas, ya ahí hay una limitación.
Correcto.
Entonces, ¿cómo nos aseguramos que esas otras personas, estos otros grupos, estas otras organizaciones, que no pueden organizarse como una cooperativa por los valores, cómo pueden integrar los valores que están en el movimiento cooperativo y que se vive dentro del movimiento cooperativo, cómo lo pueden vivir desde sus experiencias? Entonces eso hay que hacer más ajustes. Ese traje no vino perfecto, ese traje hay que darle sus ajustes para que quede perfecto, pero eso se puede hacer.
Y eso implica un gran trabajo educativo también, ¿sabes? Que la educación también es fundamental, igual que en el cooperativismo.
Fundamental, y nosotros trabajamos con corporaciones con fines de lucro y corporaciones sin fines de lucro. Estos valores se pueden insertar tanto en corporaciones que tengan ánimo de lucro como corporaciones que tengan ánimo social o comunitario estrictamente. Así que es maravilloso de esta manera. Nosotros estamos en el proceso de certificarnos como Corporación B, no Corporación B bajo la ley de Puerto Rico, es la certificación de Corporación B. La certificación de Corporación B, o de B Corporation, es un instrumento a nivel internacional en donde tú tienes que seguir ciertos parámetros ya preestablecidos de gobernanza, ambientales, de prácticas con tu comunidad y tu organización. De manera tal que si tú cumples dentro de una puntuación con ciertos parámetros preestablecidos, te puedes certificar como una corporación B que es prestigiosa a nivel internacional y que dispone que tú tienes esos valores solidarios y tienes esos valores de conciencia ambiental y de gobernanza. Nosotros próximamente también estaremos asesorando a nuestros clientes o prospectivos clientes o a nuestras personas que así lo deseen y que tengan una corporación o pretendan establecer una corporación en el futuro, de manera tal que puedan obtener esa certificación. Y es maravilloso porque tiene ya unos criterios de economía solidaria, comunitaria, ambiental y de gobernanza insertados, y te sirve de guía para cómo tú organizar tu corporación o reorganizar tu corporación si te falta puntuación, de manera tal que puedas cumplir con estos requisitos.
¿Esta certificación quién la certifica?
Es una organización sin fin de lucro que tiene representantes de grupos locales, grupos comunitarios y empresas, y que se llama el B-Lab, o el Laboratorio B-Lab. Y está dividida por regiones. Tienes la región de Europa, la región de América Latina, la región de América del Norte, tiene diversas regiones, y se establecen como los parámetros. Es una certificación similar a la certificación, digamos, de Fair Trade.
Como sí, si que fuera, es internacional.
Correcto. Internacional, puede ser, como te digo, la de Fair Trade o la de orgánico. Son certificaciones internacionales que lo que le aseguran al público es que una vez una empresa está certificada de esa manera, ya ha pasado por todo un proceso riguroso de investigación, de análisis de sus operaciones y sus relaciones, como decía Loira. Así que la gente puede ir confiada de la misma manera que uno iba a la chiguiña tranquilo, sí, porque uno sabe que es Fair Trade, así que lo que vas a comprar ahí cumple con esos criterios de productos de economía solidaria. Pues de la misma manera, si tú vas a una empresa B Corp, pues certificada bajo este proceso, pues tú estás seguro que esa empresa tiene los valores y está haciendo los valores.
Y ya cuando se certifican, ustedes pueden certificar.
Nosotros estamos en el proceso de hacer los consultores para promover la certificación en otras empresas en Puerto Rico. Esa es la idea. Ya estamos inmersos en el proceso, llevamos un tiempo estudiándolo, inclusive ha sido parte de nuestros materiales. Y cuando ofrecemos talleres y ofrecemos asesoría a clientes, llevamos estos valores para insertarlos en esa organización o reorganización de estas corporaciones. Así que sí, nosotros estaremos como consultores para que las corporaciones promover eso en la organización de la corporación y que puedan obtenerlo de manera tal que le puedan presentar al público que cumple con esos requisitos de buena gobernanza, de apoyo comunitario, de prácticas a tus empleados y laborales equitativas y de no violaciones a derechos civiles, por ejemplo, y es algo que nos entusiasma mucho.
¿Qué tipo de empresas son ustedes?
Nosotros somos una LLC fue un proceso interesante de buscarlo, porque nosotros tenemos las limitaciones que nos impone la licencia profesional y que nos impone los cánones de ética profesionales en cuanto a las relaciones.
Sí, que están luchando contra hasta los cánones de ética y todo. Los cánones, o sea, que están luchando, sí, con ese cuadrado que...
Incluso por eso te dije cuando tuvimos...
Porque es de la formación de... Exacto. Ustedes, porque ha sido una formación muy distinta a la de ahora.
Correcto, sí. Y fue parte de nuestra conversación. Nosotros queríamos, por eso parte del proceso es escuchar lo que el cliente tiene que decirle. En este caso fue lo que nosotros teníamos que decir conforme a nuestra práctica y a los cánones de ética. Que nosotros queríamos ser una L3C. Esa era nuestra intención, pero nos dimos cuenta que no iba a ser posible por cómo está organizada la práctica legal en términos generales. Así que lo que hicimos fue que somos una responsabilidad limitada, pero con nuestros principios y estatutos, promoviendo, y como ves en nuestra misión, la economía solidaria.
Sí. Y entonces, eso fue lo interesante del proceso. ¿Cómo puede insertarse, cómo llegar a ese espacio cómodo para ustedes, para el desarrollo, sí, de la...?
Que podamos cumplir la misión y que la estructura no sea un impedimento, no sea una camisa de fuerza. Nosotros también participamos de un grupo que se llama el Cooperative Professionals Guild, que es un tipo de asociación de abogados, abogadas y contables, ¿sí?, que participan en proyectos de organizaciones colaborativas y organizaciones cooperativas también. Son organizaciones de Estados Unidos porque nuestras legislaciones, las legislaciones relacionadas con el empleo, relacionadas con contribuciones, relacionadas con comercio, pues están reguladas por legislación tanto federal como por interpretaciones, así que tenemos que insertarnos en esos proyectos, aunque tenemos relación y podemos trabajar con proyectos de América Latina y en la organización sin fin de lucro que también participamos, como dice Loira, que es Voz Activa, pues no, pero la parte legal es tenemos que cumplir con tantos aspectos de la legislación federal o de la legislación que surge de Estados Unidos que nos parece más lógico participar de estos procesos con grupos en Estados Unidos. Y este del Cooperative Professionals Guild, ahí hemos ido aprendiendo cómo la gente ha ido organizando y creando, inventando proyectos nuevos que fomenten el desarrollo comunitario, el desarrollo económico local, utilizando nuevos inventos. Y uno de los últimos que hemos conocido son en el servicio de cuidado en el hogar, que en los Estados Unidos la mayoría son trabajadoras inmigrantes, mujeres inmigrantes, que son las que trabajan dando estos servicios de cuido a ancianos o enfermos en el hogar.
Inmigrantes e indocumentados en su gran mayoría.
Así que sí, la mayoría de ese trabajo es no ir por debajo informal.
O están contratadas en unas condiciones muy abusivas. Y entonces, estos grupos han ido desarrollando esquemas donde pueden desarrollar, tú tienes, por decir uno, en el estado de Nueva York, que tienes una sin fin de lucro. Esa sin fin de lucro establece todo lo que es una marca de un servicio de cuido y unos parámetros y unas operaciones, crea franquicias y es una sin fin de lucro y le transfiere esas franquicias, esos derechos a cooperativas o L3C que van formando este grupo de mujeres que trabaja, que son independientes, pero operan desde la franquicia. Y al organizarse así, se atienden, por ejemplo, algunos de los problemas de migración, porque tú puedes ser dueño de una LLC o de una L3C sin necesidad de tener permiso de trabajo, porque no te está contratando, tú eres el dueño. Y tienes una protección porque tú eres la dueña de esa empresa.
O sea, es una organización tan maravillosa y tan bien pensada, ¿verdad? Por grupo de cooperativistas, de abogados, de contables, etcétera, tan maravillosa, de manera tal que pudieron crear un tipo de organización en el cual esas mujeres indocumentadas puedan ser dueñas y puedan recibir ingresos. De manera justa también. Y protección, y de manera justa y a lo que se debe, a lo que deben recibir según, ¿verdad?, el mercado establece, ¿verdad? No bajo condiciones precarias, no bajo el mínimo federal, etcétera. Así que estas mujeres trabajadoras son dueñas, profesan en sus acuerdos operacionales estos principios y pueden recibir ingresos de manera justa.
Oye, aquí hay mercado también para eso, ¿sabes? Sí. Hay espacio también para desarrollar eso aquí también.
Lo hay.
Sí, aquí la experiencia que hemos visto en el desarrollo económico comunitario y con las organizaciones que estamos trabajando es que las oportunidades de servicio a la comunidad y de crecimiento son espectaculares. Estamos hablando de en la agroecología. Hay un gran campo de crecimiento, de atención de servicios, que va a crear trabajo, va a crear una economía local, va a crear resiliencia en las comunidades, y va a permitir la creación de diversos negocios o empresas de apoyo a lo que es la agroecología. Lo mismo va a pasar con la energía renovable, lo mismo va a pasar con la atención de comunidades de cuido, como son personas ancianas o personas enfermas. Lo mismo pasa con el desarrollo de vivienda o espacios de real estate, y cómo eso puede ser un fundamento del desarrollo. Y también lo que llamamos turismo comunitario o turismo ecológico. Así que aquí hay unas áreas de desarrollo para las comunidades grandísimas. Importantísima.
¿Algún proyecto que estén trabajando que puedan dar el ejemplo ahora para que los que nos están escuchando puedan?
Sí, sí, seguro. Nosotros estamos trabajando diferentes proyectos. Actualmente estamos muy activos y tenemos un cariño especial con este proyecto. Nosotros estamos trabajando con un grupo de mujeres que se conformó luego del huracán también. Son representantes, son mujeres que vivían en barrios de Puerto Rico, barrios donde aislados, ¿verdad? Aislados me refiero a que no hay lugares para tú ir a comer de manera, ¿verdad?, cercana, o para obtener ese alimento que necesitan. Comunidades que tienen muchos envejecientes, que tienen muchas personas encamadas, o que tienen personas en la comunidad que no les es accesible, no tienen carro, cómo llegar. Así que después del huracán, sobre todo, cuando aún las condiciones eran más precarias, este grupo de mujeres comenzó a coger comida de los vecinos, de la comunidad, y a cocinar en fogones. Ponían madera, carbón, ponían planchas al aire libre y hacían fogones. Y cocinaban para la comunidad. La misión de ellos es erradicar el hambre en estas áreas de Puerto Rico que hay. Hay lugares en Puerto Rico donde personas solamente comen un plato de comida al día o ninguno, o galletas, ¿verdad? O lo que tienen a 20 minutos es un McDonald's. O no tienen la facilidad para cocinarse, o no tienen un lugar para tener comida nutritiva cercana. Pues luego de esta iniciativa de ella, dijeron, bueno, ¿por qué no hacer esto y poder generar ingresos también y poder ayudar a las personas en la comunidad que no pueden tener acceso a estos alimentos? Así que nosotros, a través de INSICO, otra corporación sin fines de lucro, trabajamos y nos reunimos con representantes de estas mujeres en las comunidades y le hemos dado talleres, le hemos dado orientación, le hemos explicado cuál es el proceso de organización, hasta que finalmente ellas decidieron conformarse en una corporación que es una L3C, ¿verdad?, que es una compañía de responsabilidad social. Es una compañía de responsabilidad limitada con fin social, ¿verdad? Y decidieron conformarse de esta manera y estamos en el proceso de redactar esos estatutos de manera tal que tengan esos principios de economía solidaria, y así lo han decidido ellas. Así que tenemos un grupo de mujeres maravillosas que trabajaron arduamente y gratuitamente, y algunas todavía así lo hacen, para cocinar y llevar comida saludable. Una de ellas inclusive está sembrando dentro de su área de trabajo plátano, está sembrando de manera ecológica, está sembrando sus plátanos, sus especias, parte del material que necesitan para poder confeccionar esos alimentos calientes y nutritivos. Pero entonces lo hicieron como una corporación y van a generar ingresos a través de la misma.
Wow, sí. Y es un proyecto muy lindo y muy esperanzador, Por varias razones. Yo creo que es uno de los proyectos que desde que INSICO comenzó a trabajar con ellos. INSICO es el Instituto de Ciencia y Conservación, que lo dirige el compañero Fernando Silva y que ha hecho muchos de estos trabajos comunitarios. Y se identificó desde el principio que este proyecto, que se llaman los fogones comunitarios, que están en las mareas en Salinas, en Villa Calma, en Toa Baja, están en Cayey, en Las Vegas de Cayey, y en Guayanés de la playa Guayanés de Yabucoa, dirigido por mujeres. Y tiene la capacidad de acabar con el hambre en su comunidad. Fíjate lo que estamos diciendo. Esto estoy repitiendo a Fernando, pero estos son proyectos que sí tienen la capacidad de acabar hambre, porque estos residentes locales saben exactamente dónde está la gente que está pasando hambre y tienen la capacidad de llevarles comida de forma directa y de forma constante. Tienen trabajo, tienen desarrollo económico, atienden una necesidad fundamental de la atención del hambre, de ofrecer comida saludable en su comunidad, no tener que depender de comida chatarra, ¿no? Y organizarse de una manera que sea solidaria. Que estos cuatro fogones, que es interesante, el otro concepto es que a pesar de estar alejadas y ser en distintas comunidades, ellas querían tener una participación colectiva, conservando su identidad de cada una de las comunidades, y la L3C le permite esa estructura. Que permite que se mantengan en su autonomía operacional, pero que quieran hacerlo colectivo, no querían hacer cuatro instituciones separadas, querían estar juntas. Pues eso es un ejemplo de cosas que hemos estado haciendo y que nos llena de esperanza. Aquí hay muchísimos proyectos y tal vez una de las invitaciones que uno puede hacer más directamente al movimiento cooperativo y en particular a las cooperativas de ahorro y crédito, es cómo conectar de forma más directa estos proyectos comunitarios y desarrollo que necesitan financiamiento, que necesitan apoyo, cómo conectarlos con la capacidad que le puede ofrecer las cooperativas. Y sabemos que hay muchísimas cooperativas que lo están haciendo. Sagrada Familia lo está haciendo de una manera muy particular, Jesús Obrero lo está haciendo, yo sé que La Sidreña, yo sé que La Oriental, y esos son los que yo conozco personalmente. Pero la capacidad que tiene el movimiento de las cooperativas de ahorro y crédito, y yo sé que en ese sentido la Asociación de Ejecutivos está muy activa, y yo sé que José Julián está muy pendiente de cómo llevar a esa próxima etapa. Pero la capacidad de unir estos proyectos de desarrollo económico comunitarios y locales con la capacidad organizacional de apoyo técnico y de financiamiento que tienen las cooperativas de ahorro y crédito puede ser un apalancamiento espectacular del desarrollo del país.
¿Qué usted le dirían a esos abogados y abogadas que están comenzando su carrera y que no quieren seguir reproduciendo el sistema en cual vivimos y que creen en algo posible, en algo mejor?
Bueno, nosotros lo que le diríamos es que se unan a este maravilloso grupo de abogados que ya están comenzando con el cambio. No somos solo nosotros, ya hay otros compañeros que han tenido una mayor apertura a esto. Es maravilloso, es gratificante, estás aprendiendo todos los días. Y es a lo que se está moviendo Puerto Rico y el mundo. Las nuevas generaciones tienen una gran apertura a trabajar en conjunto con principios solidarios. No tienen ni el deseo ni las ganas de ir a trabajar para alguien al mínimo, dejando todo su intelecto y su corazón allí. Así que yo creo que hay una apertura maravillosa, es infinito hasta donde podemos llegar, es hacia donde nos debemos mover. Y hay espacio, y hay un gran espacio, y es nuevo, y es a lo que nos estamos moviendo. Y aunque no sea eso lo que ese nuevo abogado o abogada profese, únicamente que lo tomen en consideración, que lo estudien, que lo practiquen, que lo vean, y van a querer unirse, definitivamente.
Yo tengo la esperanza de que ahora mismo, en nuestra realidad de la profesión, el 100% de los abogados y las abogadas que practicamos en Puerto Rico practicamos desde los valores y los paradigmas de la economía capitalista y del consumo. Ya sea que tú trabajes derecho de familia, ya sea que tú trabajes sucesiones, ya sea que tú trabajes notarial o hipotecario, los valores que están detrás de todas esas leyes y de todas esas operaciones es la concentración de la titularidad en una persona o en un individuo o en un grupo, y el control de la propiedad y de los valores en este individuo, porque así está diseñado. Mi sueño es que en el futuro el 100% de los abogados y abogadas operemos desde unos valores de solidaridad, de bien común, de compartir, y que podamos llegar a esa mirada. Yo creo que tenemos la oportunidad, como dice Loira, de que todo el mundo se mueva hacia allá y operemos desde ahí. Así que la invitación es que tengamos otra oportunidad de operar de forma distinta.
¿Cómo podemos conseguir al grupo legal Acosta y Díaz?
Sí, pues estamos en las redes sociales, como GLAD, en la página de internet, que es GLADLAWPR, GLADLAWPR.com. Ahí nos pueden conseguir, o al 787-501-2938.
Nuestras oficinas centrales están aquí en Atorrey, pero nosotros nos movemos a través de todo Puerto Rico, y pueden comunicarse con nosotros, que estamos más que ávidos y contentos de poder seguir promocionando lo que constituye la economía solidaria y darle esa oportunidad a los grupos, a esos pequeños, medianos y grandes comerciantes, ¿por qué no?, a las instituciones, a las sin fines de lucro, de ampliar su visión y de incluir estos estamentos dentro de sus organizaciones. Y es gratificante ver cómo lo escuchan, cómo quieren incluirlo y cómo es parte de las conversaciones cada vez más día a día.
Bueno, pues, gracias, Joel.
Muchas gracias a ustedes también.
Muchísimas gracias por la invitación.
Seguro, seguro.
Seguir promoviendo esto y por el trabajo que haces de seguir enseñándonos y que tomemos conciencia como país de todos estos proyectos que están saliendo. Sí.
Y queremos leer ahora tu manual para la gestión de empresas agroecológicas solidarias. Me parece bien chévere.
Bueno, pues seguimos en Coinspiración Permanente. Terminamos con eso siempre. Así que gracias y hasta luego.
Gracias a ti.
Gracias por habernos escuchado y recuerda, seguimos en Coinspiración Permanente.